este aislamiento social preventivo y obligatorio hemos pasado por varias etapas, ¿no? Quizás se puedan diferenciar dos puntuales. La primera etapa, como también hablábamos ayer en relación a los niños, era una etapa de euforia, ¿no? Parecía que estábamos de vacaciones en muchos casos, estábamos tranquilos, los chicos también estaban contentos porque no tenían clases, muchos de ellos, o porque podían jugar más con su papá, con su mamá, con su abuela si estaba en casa, podían tener más tiempo libre, ¿no? También hubo mucha sobreexigencia de nosotros. Hay gente que hacía gimnasia todo el día y trataba de comer sano. Y ahora, como, no sé si notas, pero se empiezan a aplacar un poco esa euforia, se empieza a aplacar. Esa sobreexigencia se empieza a aplacar y empiezan a aparecer otros sentimientos. Como puede llegar a ser, a ver si te sentís identificado, identificada, la irritabilidad. Empieza a aparecer en ciertos momentos del día el enojo, en otros momentos la bronca, en otros momentos la tristeza, en otros momentos la ira. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo se explica que yo estuve bien al principio y ahora, después de casi 2 meses, empiezo a dar vuelta el asunto? Y yo no soy, decís vos, pero si yo no soy enojona, ¿cómo puede ser que ahora me esté enojando? Yo nunca tuve ira. ¿Cómo puede ser que el otro día revolví un plato? ¿Cómo puede ser que antes estaba contento, contenta y ahora no tanto? Me siento triste. ¿Con qué tiene que ver este cambio? ¿Y cómo hacer para pasar de esta etapa donde muchos quizás estamos experimentando alguno de estos sentimientos y emociones? ¿Cómo pasar a la paz, a la templanza, a la serenidad? Que es, creo, un regalo de Dios, ¿no? Después vamos a estar hablando, ¿cuál es el concepto de paz? La paz del mundo. Hoy el Evangelio nos dice, Jesús particularmente, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Y bueno, ¿cuál es esa? ¿Cuál es la paz de Dios? ¿Cuál es la paz del mundo, no? ¿Cuál es la diferencia? El doctor Roberto Federico Re es médico psiquiatra y es director y fundador de la Red Sanar. Le estamos dando la bienvenida, queridísimo doctor. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Verónica, un gusto de participar. Muy bien, aquí en La Pampa, con día muy lindo de sol.
Muy bien, acá también en Buenos Aires, así que compartimos este regalo que Dios nos hace, ¿no? Este sol que entibia el alma y esta presencia del Señor tan necesaria en estos tiempos, querido doctor Roberto, para conseguir la paz del alma, la paz duradera. Pero quiero con usted primero hacer este diagnóstico de las diferentes etapas en este aislamiento social preventivo y obligatorio de casi 2 meses, donde hay una gran diferencia, ¿no? Entre el inicio de la etapa y ahora estos sentimientos que van apareciendo. ¿Qué nos puede explicar al respecto, doctor?
Bueno, que toda emoción, conjuntamente con todo sentimiento, va transitando por distintas etapas. Pasa muchas veces, usted lo describía muy bien, Verónica, porque lo primero fue una etapa de euforia, de vacaciones, como diríamos, vamos a tener un periodo en donde 15 días no vamos a cumplir con las obligaciones que normalmente estamos comprometidos. Y entonces, bueno, viene una especie de alegría que se expresa con buen humor, alegría, buen humor, euforia. Son todas emociones que surgen justamente porque nos libera ciertos compromisos. Pero la contracara de la alegría, del buen humor, muchas veces es la tristeza, en otros casos es la bronca, en otros casos es no puedo hacer lo que habitualmente era mi rutina. Es decir, nosotros siempre, los seres humanos, como seres mamíferos emocionales que somos, tenemos una especie de emoción bipolar. Es decir, desde una vamos a otra. Y de otra, nuevamente, casi como un péndulo, basculando permanentemente. Ahora, tenemos estabilizadores de eso. La personalidad, la educación, tenemos estabilizadores que tienen que ver mi propio centro interior, mi propio yo y, de alguna forma, mis propios límites. Y entonces, bueno, entre el devenir de una emoción lábil a un sentimiento que por otro lado ya tiene que ver con el agregado de emociones que fluyen dentro, pero que de alguna forma están un poco más estable en el tiempo, más la personalidad, y entonces evidentemente podemos actuar estas emociones teniendo una especie de colchón protector en las subidas y en las bajadas. Bueno, sí, hay personas que tienen una cierta madurez en esas emociones, sentimientos y personalidad, y otras no han tenido la oportunidad de poderlas desarrollar. Por eso, esto lo que está ocurriendo es que en la segunda etapa, probablemente la tercera que estamos transitando también, evidentemente comienza ya no la alegría, sino su contracara, la tristeza y mucho más la bronca, otras veces la irritabilidad, otras veces el enojo, porque bueno, evidentemente hay límites que no teníamos previsto.
Así es. En una primera etapa podemos decir que esta euforia y esta sobreexigencia formaron parte de un sistema de adaptación del ser humano. Y luego estos sentimientos posteriores se dan por ese esfuerzo de adaptación y la continuidad de un proceso de estrés aún, ¿no? Porque todavía no hay nada resuelto, la incertidumbre continúa. La primera etapa de euforia, de sobreexigencia por la adaptación que tuvimos todos que hacer, y después esto es los sentimientos, según entiendo, doctor, la consecuencia de ese esfuerzo de adaptación, ¿es así? ¿Esa es la explicación?
Bueno, usted lo describe muy bien porque en el fondo está describiendo lo que es el mecanismo del distrés, es decir, el mal estrés. Mm. Primero viene una subida, una euforia, después viene un segundo periodo de resistencia, es decir, de meseta, y después viene un tercer periodo de ruptura, es decir, de fastidio. Y así pasa en el mal estrés y así pasa en su consecuencia de tipo emocional afectivo. Y es en la meseta donde viene la resistencia, donde viene, bueno, que evidentemente hay procesos adaptativos que no puedo reaprender o de aprender rápidamente, no estoy preparado, no quiero, no tengo la voluntad ni la capacidad. Son todas, podríamos decir, subterfugios que muchas veces mentirosos que nos hacemos a nosotros mismos, porque en realidad todo es posible en la medida que uno tiene la inteligencia y la voluntad para desarrollar esas nuevas realidades. El proceso de adaptación es un proceso que necesariamente lo tenemos que hacer porque la vida es cambio permanente. Y evidentemente la adaptación a los cambios, que no es sobreadaptación, es una adaptación a la realidad, es una condición casi como un imperativo categórico que todo hombre, toda mujer tienen que ir haciendo en la medida que la vida va transcurriendo con los cambios naturales que toda vida conlleva. Los distintos autores siempre dicen que la vida es un sendero y los senderos tienen todo tipo, nos encontramos en los senderos todo tipo de realidades, dificultades y muchas veces también límites. Entonces, bueno, transitando esta vida muchas veces hay momentos de alegría y hay momentos de resistencia y ambos forman parte de la naturaleza propia de la vida y tenemos que adaptarnos a ellos.
Así es, hay que decir, doctor, y esto me parece importante volverlo a recalcar, que cuando uno en este momento siente enojo, cuando siente bronca, cuando siente tristeza, cuando siente irritabilidad y hasta cuando siente ira y violencia interna, estoy hablando, es normal. No estamos diciendo que en este momento estamos viviendo en la panacea. No, hay un proceso externo que nos influye internamente y que estas reacciones son normales. No es que de aquí en más voy a tener una patología y de aquí en más voy a desarrollar una fobia o de aquí en más voy a desarrollar una esquizofrenia. Es decir, que esto es una reacción normal para la mayoría de las personas que estamos viviendo en este planeta, en este contexto, doctor. ¿Podemos decir esto?
Esto hace muy bien usted en aclararlo porque son procesos humanos, y nada humano nos es ajeno. Evidentemente, los procesos naturales, no patológicos, suelen ser agudos, abruptos, como en este caso, y la adaptación forma parte también de la adecuación que todos tenemos que hacer. Pero el problema es que si la no adaptación persiste en el tiempo, sí, ahí sí podemos entrar en procesos patológicos.
Evidentemente,
la adaptación normal, la respuesta emocional perturbadora, inclusive, yendo un paso importante en este punto que usted aclara, el enojo, la bronca, no son patológicos en sí. Es decir, las cosas son como son y nos enojamos todos los seres humanos. Todos seres humanos tenemos un cierto grado de alegría y otro de tristeza, un cierto grado de miedo y forma parte de la normalidad de los procesos emocionales afectivos de cualquier ser humano y no tenemos por qué pensar de que vamos a hacer una patología determinada o grave. Ahora, aprender a conducirlos, aprender a gerenciarlos, aprender a través de la educación, ya forma parte de una, podríamos decir, una capacitación que todo adolescente, que todo niño, y sobre todo adolescente y joven, debería hacer, porque de esa forma va a prevenir muchos sufrimientos, muchas dolencias, inclusive enfermedades mentales.
Vamos a hacer la primera pausa musical, querido doctor Roberto Re. Vamos a abrir, obviamente, los mensajes con las preguntas que ya están llegando en relación a qué pasa que estoy sintiendo enojo, qué pasa esta ira que antes no sentía, yo no soy así, me desconozco. Bueno, todas estas cosas estamos dialogando con el doctor Roberto para poder desgranarlas, poderlas poner sobre la mesa a la luz. Y después de la misma canción que nos va a regalar Martín, querido doctor, quiero que me hable de la psicoeducación en relación a estos sentimientos y cómo lograr nuevamente la paz, la templanza y la serenidad. Buscar este camino, ¿no? Esta paz que Dios nos da, decíamos, ¿no? Como la da el mundo, dice el Señor, sino esta paz que nos viene de más que una tranquilidad, ¿no? Es aquel reposo, aquel oasis que nos permite sobrellevar estas situaciones. ¿Y le parece después de la música, doctor?
Con mucho gusto.
Ya venimos.
Despierta, son las 7:30 y hay que empezar otra vez la tradición. Despierta, yo también fui presa de este mal, de luchar contra el reloj. Este milenio acaba y no es sencillo. Y no lo ha sido para nadie, entérate. Solo despierta, que Carlito espera y la mamá de nuevo no durmió. Despierta, Preston y la sala no son nada si no estás alrededor. Despierta, que encontré en mi almohada para empezar de nuevo una razón. Sé que no soy el indicado para hablarte de soñar, no hay nada que agregar, solo despierta. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro, curándome en pasado, pero sé que este cuento no acabó.
Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó.
No terminó. Despierta, que el volcán no estalla y Salinas no contó lo que ocurrió. Despierta, cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso. En el camino existen bichos y color. Solo despierta o hazme un lugarcito para soñar y olvidemos el reloj. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome un pasado, pero sé que este cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien,
si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó.
No terminó.
Gracias, Martín, por la música. Bellísima canción. Estamos dialogando con el doctor Roberto Federico Re, médico psiquiatra y director y fundador de la red Sanar. Después vamos a estar dando los datos de la red para todos aquellos que quieran aprovechar las actividades online que la red está brindando en este tiempo tan particular. Doctor Roberto, quiero leerles algunos mensajes que fueron llegando en el primer bloque para que vayamos visualizando lo que el corazón de la gente siente en estos momentos, ¿no? En todas sus dimensiones. Hola, Vero, soy Verónica de Río Gallegos. Yo paso de estar pila haciendo de todo. Estoy, por ejemplo, atendiendo mis plantas, leyendo, y al otro día estoy con los cables pelados. Lloro, me da ganas de llorar mucho, la angustia, etcétera. Es difícil manejar lo que esta situación provoca, nos dice Verónica. Otro mensaje dice: buen día, al principio de la cuarentena estuve tranquila porque trabajo mucho y fue disfrutar mucho de la casa. Fue lindo, pero después se transformó en un lugar que me asfixiaba. Ya no quería estar dentro, necesitaba salir, ver a la gente, ver el cielo. Ahora no me molesta, creo que fue el miedo que me impusieron, ¿no? Dios siempre es dueño de mi tiempo y del espacio. Aquí estoy confiando en el Señor. Y necesito compartir lo que, bueno, estoy pasando en este momento. Y nos cuenta también una experiencia muy, muy lindo. Muy linda, de la presencia de María en el hogar. Gracias, María del Carmen. Un abrazo. Hola, Verónica y equipo. Estoy con tratamiento de medicación para la depresión desde noviembre y me iba muy bien. Ahora pareciera que la dosis no me alcanzara, ya que resurge la sintomatología, bien conocida, de la depresión, el desorden mental, la desconcentración, la tristeza, la ansiedad, las repercusiones físico-somáticas, la poca voluntad, etcétera, nos cuenta María Graciela, también desde WhatsApp, ¿no? Algunos de los compartires, doctor, que van llegando por aquí a través de lo que a la gente le sucede, ¿no? En este tiempo, desde una primera etapa, bien clarito, como lo cuentan los oyentes, a la segunda etapa, donde notan bastantes cambios, ¿no?
Efectivamente, bueno, en el caso del oyente de Río Gallego, evidentemente está con un poquito de angustia porque hay algo de desesperanza en esta movilización de todos, porque, bueno, al transcurrir los días, evidentemente se va, el encierro se va haciendo más notorio y la sensibilidad de ciertas personas como ella aumenta. Sí. En el segundo caso, la pérdida de esperanza también es una realidad que habrá que fortalecer. Y en el tercero, evidentemente, cuando hay un cuadro depresivo, es notorio que hay un mayor requerimiento de tipo emocional afectivo, como en este caso requiere una dosis mayor. No es que los medicamentos no le estén haciendo efecto, sino que al ser mayor el distrés, al ser mayor el requerimiento emocional, probablemente tenga que hablar con su médico tratante para que le haga un pequeño ajuste, y normalmente con ese pequeño ajuste se estabilizan todas las variables.
Vamos a hablar de cómo lograr nuevamente, o cómo trabajar, si se trabaja o no, la paz interior, la paz, la serenidad, la templanza en medio de la tormenta. Y vamos a hablar de psicoeducación aquí, y vamos a hablar también del concepto de paz. Es así, el Papa Francisco, en una oportunidad, dio una primera idea de lo que significa, o las dos ideas que se tienen de la paz, ¿no? La primera idea de paz, que dice Francisco, es la bíblica, donde aparece la hermosa palabra shalom, que expresa abundancia, prosperidad, bienestar, y que cuando en hebreo se expresa shalom, se desea una vida bella, plena y próspera, pero también, según la verdad y la justicia que se cumplirán en el Mesías, príncipe de la paz, ¿no? Tiene que ver con Dios, la abundancia, la prosperidad, el bienestar, la vida bella, plena y próspera desde Dios. Y hay otro sentido de paz, dice Francisco, que es subjetivo, que está muy difundido en nuestra sociedad, que es la idea de tranquilidad y equilibrio personal, que en ocasiones no corresponde a un crecimiento interior, ¿no? Las dos ideas de paz. Yo estoy bien, estoy tranquilo, me la estoy pasando bastante bien, como una manera superficial. Pero está la otra paz, que es la onda, que es un don de Dios. ¿Qué es decir en relación a la paz? ¿Cómo lo trabaja la Red Sanar? ¿Y qué pautas de psicoeducación hay para que en medio de la tormenta la persona pueda encontrar nuevamente el equilibrio, los estabilizadores, usted decía en el primer bloque, doctor, nuevamente para que uno pueda seguir viviendo con una mayor calidad de vida, ¿no? En definitiva.
Bueno, no cabe duda de que estas situaciones emocionales nos pueden descentrar, nos pueden sacar de nuestro propio centro interior. Y el centro interior, evidentemente, se va a connotar después con las conductas exteriores nuestras. Y no podemos cambiar a los otros, sino tenemos que cambiar a nosotros mismos. Y la red trabaja en una quietud, en un reposo, en la búsqueda de un estado de sosiego interior, de estabilidad. Esta tranquilidad íntima, personal, se logra a través de la contemplación, primero, de la situación que uno está viviendo. Es decir, uno tiene que ver qué es lo que nos pasa en nuestro mundo interior. Es decir, ver significa no solamente mirar hacia afuera, sino ver significa también mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro lo que pasa en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y qué reacciones emocionales tenemos frente a situaciones externas. Por eso, dentro del centramiento, dentro del aquietamiento, evidentemente los sentidos son fundamentales. Lo que podamos ver o lo que podamos escuchar, que son los dos sentidos más implicados en la ira y en la emocionalidad perturbada, tenemos que tamizarlo, tenemos que frenarlo. Es decir, para eso tenemos que respirar, relajarnos. Al final vamos a dar una técnica del programa como para que podamos centrar nuestra persona corporalmente, mentalmente, emocionalmente, en la respiración, que es fundamental y que todas las disciplinas siempre han insistido en este aspecto tan importante. Por otro lado, el pensamiento, cuando sobreviene negativo, hay que transformarlo en positivo. Y eso es un trabajo de la inteligencia y es un trabajo de la voluntad. Para eso, tanto para apelar a la inteligencia como apelar a la voluntad, tengo que apelar previamente a un quiero. Yo quiero o no quiero. Porque hay personas que en realidad, ante una determinada situación, no quieren, no tienen la voluntad, pero tampoco tienen el deseo vívido de poder cambiar. Por eso siempre decimos en la red, lo primero es que uno tiene que centrarse en saber si quiere cambiar. ¿Por qué? Porque va, siempre es necesario un esfuerzo. Y el esfuerzo intelectivo, que cualquier persona puede tener, y el esfuerzo de la voluntad, que es un músculo que hay que aprender a activar, evidentemente es fundamental en cualquier proceso de cambio. Voluntad para respirar, voluntad para hacer un verdadero stop, es decir, una parálisis del pensamiento negativo y ponerse en positivo, es realmente lo que propone la red para lograr este primer grado de contemplación, y para poder pasar después a un segundo proceso, una vez que pudimos detener estos aspectos tan nocivos que son tan rápidos en el pensamiento directo, lo vemos en la red, en el pensamiento físico y emocional y mental primitivo, para poder, sí, una vez que respiramos, una vez que nos enojamos, una vez que paramos el pensamiento negativo y replanteamos, salir del pensamiento directo hacia un pensamiento más indirecto que requiere un proceso de elaboración mental. Este proceso nos va a llevar al segundo punto, decía, que es la apreciación. Es decir, lo que me pasa dentro y lo que puede estar pasando en el afuera, aunque sea dentro de mi casa, en el tema del aislamiento social, es algo que tengo que apreciar, es decir, ponerle justo valor y peso en lo que me está pasando y en función de esto valorar la vida, por supuesto, en primera medida, y valorar también las relaciones humanas con los próximos que son nuestros seres queridos.
Es decir, en una primera etapa, la contemplación, el mirar hacia adentro. En esto, en un ratito damos la técnica de relajación que también propicia la red Sanar, difunde la red Sanar, ver qué estamos pensando, pero siempre con esta pregunta, ¿quiero cambiar este enojo? ¿Quiero cambiar esta tristeza o me quiero seguir quedando acá? A tomar conciencia de esta pregunta, ¿no? ¿Quiero cambiar verdaderamente como me siento ahora? Y después de que tomamos conciencia de esto, viene el segundo proceso, que es la apreciación, ¿no? De quien nos está quizás acompañando en positivo en este tiempo, el despertar de las cosas buenas y también la apreciación normal de cómo estoy en casa y qué está pasando en el afuera, ¿no? Pero para esto tengo que tomar conciencia interior primero, doctor, ¿es así?
Es así, estrictamente, y en esto hay que ser disciplinado, es decir, obediente y ordenado, cosa que a los argentinos nos cuesta mucho, pero evidentemente en el proceso de stop del pensamiento negativo, en el proceso del cambio, en el proceso de articular las capacidades potenciales que da todas nuestras inteligencias múltiples, y por otro lado, que da también nuestra voluntad de cambiar, la tenemos que poner al servicio de apreciar lo que me pasa adentro y me pasa afuera. Para pasar un tercer estadio, rápidamente, con disciplina, sí, también de salud mental, que es concebir un cambio. Es decir, para poder concebir realmente un cambiar, un proceso de transformación dentro mío, siempre dentro mío y siempre apelando a mí, nunca apelando a que el otro tiene que cambiar, sabiendo que el primero que tiene que cambiar en este proceso soy yo, que el primero que tiene que transformarse soy yo, que toda la carga, podríamos decir, afectiva, emocional, educativa, en la respiración, en la relajación, que tiene una importancia fundamental, porque muchas veces nosotros creemos que las pasiones son solamente cosas del corazón, y cada vez nos damos cuenta que es la sangre que fluye caliente cuando estamos enojados, iracundos, pero también respiramos mal en ese momento y además hay un tercer factor, que hay un movimiento de agitación que cada vez es mayor cuando nos enojamos o cuando manifestamos la bronca. Y todo eso hay que sedarlo bajando los niveles a través de la respiración que vamos a dar al final, y que después también vamos a dar un lugar en donde el jueves a la mañana también aquellos que tienen interés pueden apelar a una invitación que le va a hacer la red, llamando al Facebook, y ahí poder hacer una clase específica de respiración, relajación, que es tan importante. Pero en el manejo de las pasiones negativas, no solamente es una cuestión de la que hay que hacer un stop en la mente, en el pensamiento, hay que también bajar los niveles de respiración, porque la oxigenación cerebral está íntimamente relacionado con el grado de respiración y de relajación, y por supuesto ahí es donde toda la sangre empieza a normalizar su fluidez, su rapidez, y entonces la persona va demorando, y en la medida que va demorando la respuesta, por eso nada se tiene que responder en forma abrupta y apurada. Lo peor que podemos hacer cuando estamos enojados en nuestra casa es dar una rápida respuesta. Posterguen siempre la respuesta, respiren antes con técnicas específicas, y van a ver que en muy pocos 4 minutos, 3-4 minutos, la respuesta negativa se puede transformar en una respuesta amorosa, porque el amor, cuando está bien cimentado, con bases sólidas que todos también tenemos, entonces, pero el desarrollo del amor siempre es indirecto. El peligro que tenemos es el desarrollo de la pasión emocional afectiva, que no mide, no tiene barreras, y entonces nos lesiona internamente, y nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, lesionamos a terceros.
Es muy interesante la explicación del mecanismo de respiración en el ser humano, ¿no? Tenemos esta capacidad, por gracia de Dios, de tener dos pulmones y este mecanismo maravilloso, ¿no? Como una máquina perfecta al cuerpo humano, de poder respirar, de llevar oxígeno a nuestros pulmones. Por favor, lo escuchamos con mucha atención, escuchamos la técnica con mucha atención, porque atención todos aquellos que estén sintiendo esta irritabilidad, este enojo, esta ira, bronca, tristeza. Esta es una técnica primaria para todos, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer, querido doctor?
Bueno, entonces decíamos, para repasar un poquito, que primero tengo que querer. Primero tengo que querer cambiar. Y esto es fundamental. Segundo paso, ver qué me pasa en cada una de mis dimensiones en cuanto a los sentidos. Sobre todo el sentido del oído, de lo que escucho, y el sentido de lo que pienso y razono como sentido del pensamiento. Por supuesto, también los otros sentidos cuentan, pero aquietar lo que escuchamos y hacer un stop en el pensamiento. El tercer punto, una vez que logramos esto, ya empezamos a respirar adecuadamente con técnicas de 4x4x4. Ahora después la vamos a explicar. Ya empezamos rápidamente a usar la técnica de 4x4x4. Es fácil andar en una 4x4, pero también tiene su tiempo aprender al 4x4x4, es decir, vamos a ver en qué consiste. Una vez que apreciamos lo que nos está ocurriendo, tenemos que concebir, y siempre, siempre aquietando nuestra agitación interior, aquietando a través de la apreciación mental y también de el impulso que tenemos que reducir, es decir, el movimiento nos va, al reducir el movimiento vamos a poder lograr una mayor capacidad mental, porque solamente la respiración lo logra aumentar maravillosamente la capacidad mental, y entonces podemos apreciar con todas nuestras potenciales de inteligencia y de voluntad de cambio y de frenar una respuesta impropia. Y a partir de ahí concebimos, el tercer punto, un plan de acción, que por lo tanto, como no tuvimos una respuesta rápida, tenemos una respuesta diferida. Si diferimos 3 minutos en el tiempo, 4 minutos, la respuesta, seguro que la cambiamos en un plan de concepción amorosa significativa. Y el cuarto punto, y el que es determinante, voy a ejecutar un plan cargado de valores y un plan de estabilidad. Voy a responder siempre con mucha prudencia, con mucho cuidado y sobre todo con mucha justicia para con lo que, el otro y también para conmigo. Con respecto al plan, el plan de 4x4x4 serían cuatro respiraciones que tengo que hacer inspirando y expirando lentamente. Una vez que inspiro, también expiro. Pero hago una inspiración lenta, retengo el aire lentamente y exhalo lentamente cuatro veces. Cuatro veces de inspiración, cuatro veces de stop, de inhibición de exhalar, y exhalo nuevamente cuatro veces. Uh-huh. Así, cuatro inspiraciones, cuatro stop de respiración, conteniendo el aire en los pulmones y exhalando cuatro veces, repetirlo cuatro veces. Es decir, esto nos va a demorar alrededor de 4 minutos. Si hacemos, y ya el jueves las chicas de la red le van a enseñar a aquellos que quieran sumarse al webinar, al Red Sanar Contigo, que está en Facebook y en Instagram, le van a enseñar bien la técnica, digamos, practicándola. Entonces, 4x4, 4 veces, y después, por supuesto, se puede hacer 8 veces, aquel que lo quiera hacer, y van a ver que maravillosamente cambia el pensamiento. Un estado de respuesta negativa, que en el fondo es una reacción rápida al enojo. Hay que amortiguarla, no hay que dejarla escapar al enojo, porque después se transforma en como un huracán. Cuando dejamos escapar los primeros vientos, después viene la tempestad. Es decir, lo controlamos rápidamente, respiramos rápidamente 4x4x4, y a partir de ahí van a ver que todo cambia rápidamente, porque la oxigenación de todos los circuitos neuronales, el parar los sistemas respiratorios, pero también cardiovasculares, de la exaltación que provoca también el gran estrés en el cerebro, con aumento de la presión arterial y con todo lo que esto significa, con las cascadas de eventos nocivos de cortisona y de cortisol y demás, al bajar rápidamente, entonces permite un aquietamiento interior, un reposo interior, un sosiego interior, una serenidad que no teníamos hace 3 minutos. Nunca respondan rápidamente. Por eso es tan importante cerrar la boca, hacer esto, abrir únicamente la nariz y exhalar por la boca y no hablar, no dar ningún tipo de respuesta a nadie, es decir, y entonces rápidamente va a venir un aquietamiento altamente productivo, permitiendo una relajación, permitiendo un cambio, un giro en la respuesta, y por otro lado, centrándose en lo que es realmente valioso, que es no perturbarme yo mismo y no perturbar tampoco al otro.
Muy interesante, doctor, muy interesante. Gracias por este ejercicio que se va a expandir ahora y se va a explicar con ejercicios bien hechos, concretos, ahí directamente el jueves. Ahora vamos a dar los números de contacto. Pero atención, ¿no? En esta irritabilidad, enojo, ira, bronca, el ejercicio es respirar y cerrar la boca. No hablen, porque si hablan en ese momento pueden dañar, herir a alguien. No discutan, no peleen en ese momento. Traten de estar en calma. ¿Y cómo nos calmamos? Con la respiración. El 4x4x4, ejercítenlo, que es muy, muy bueno. Después, seguramente los profesionales de la Red Sanar les van a estar diciendo de no respirar de pecho, sino utilizar todo el pulmón, porque tenemos una gran capacidad en el pulmón, pero siempre estamos acostumbrados a utilizar una pequeña parte del pulmón, ¿no? Llenar una pequeña parte del pulmón y tenemos que llenarlo todo. Pero eso después lo van a decir desde la Red Sanar el jueves. Aquellos que se quieran prender en esta actividad pueden llamar a Marisol o a Paola, a Marisol el 11, que es un teléfono celular, el 6368-2887, 11 6368-2887, o a Paola 11 11-6752-7276, queda en el call center para todos aquellos que quieran. Y Red Sanar OK en Facebook. Doctor, agradecidísimos nuevamente por esta salida al aire.
Al contrario, hasta un próximo encuentro.